Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12:30 de la mañana de este miércoles, día 4 de septiembre. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Y bueno, tenemos noticias interesantes. No lo voy a adelantar, que lo va a hacer Ángel. Y oye, yo siempre digo que las... Ahora entenderás por qué. Que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se salen, ¿eh? Y a mí lo que me encanta es esto de... Yo investigo, yo hago las cosas, no digo nada, voy poquito a poco, y dejamos... Hay que tener una paciencia, estar ahí... Todo eso que no vemos, ¿no? Un poco como en las películas, esto de la espera, pero que no es tan glamuroso, estás ahí esperando en un coche todo cómodo con el café, ¿no? O sea, es tremendo el trabajo del que no nos enteramos, solo vemos luego un poquito el piquín que sobresale del agua del iceberg, ¿no? De los resultados. Bueno, ahora nos lo cuenta Ángel. Lo primero que vamos a hacer precisamente en este miércoles es hablar con él. Ángel García, buenos días.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal estás?
Bien. Pues por aquí estamos.
Bueno, vale. Cuéntame cómo está el día, aparte de estos temas que ya hemos adelantado.
Bueno, hay varios asuntos. Déjame de todas formas primero, porque hablábamos, creo que fue, no sé si ayer o antes de ayer, cuando empezábamos temporada el lunes, de la importancia de ese feedback de los oyentes. Y jolín, pues ayer estuve con un oyente muy, muy fiel de la COPE. Además estuve en su finca, muy cerquita de la mía, porque me dijo: Ángel, párate por aquí, que siempre estáis Juanma y tú en el programa hablando de tomates de balcón, de tu huerta también, no sé qué tal. Dice: vente a ver la mía. Me fui a la finca de este vecino y es una auténtica maravilla, Juanma.
Pero cuando... haberme avisado, que a mí me encantan esas cosas, hombre.
pues ya hablamos, de que tienes que ir algún día. Se llama Miguel. Bueno, pues estuve por allí también con su hijo, con Fer, que es un crack, con su mujer, con Verónica, de la autoescuela Miguel. Y Miguel Gago es. Y bueno, la verdad que es espectacular. Me llevé una banasta con tomates estos grandotes, pero grandes, 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 con pepino, con cebollas.
O sea que este sabe lo que se hace.
Calabacín, ¿no? Claro. Le digo, señor Miguel, es que usted ya son muchos años de ensayo, error, y esto es un vergel. Es decir, aquello es tremendo. Un montón de hectáreas con árboles frutales, con la huerta. Y jolín, hablando con él, pues ves un poco, ¿no? La importancia, y muchas veces se pierde, de la gente mayor, de su experiencia, de cómo te cuenta las cosas, de lo importante que es tener también ese huertico, en este caso pues ese mega huerto, ¿no? Para estar allí dedicándole al terreno. Y bueno, pues quería agradecerle esa tarde fantástica que pasé con él ayer, hablando un poquito de todo, de su experiencia, del pasado y también pues de horticultura, porque al final también nos convertimos en hortelanos, Juanma.
Oye, solo tenemos que grabar, que nos lo cuente un día, que yo seré el primero que escuche los consejos, aunque en un balcón poco se puede hacer. Lo que pasa es que yo, Ángel, tengo que tener mucho cuidado, yo porque os lo cuento a ti y a todos los oyentes, pero yo tengo que tener cuidado que no se me vaya la olla, porque el otro día estuve en la finca de un amigo y tenía ahí a la entrada un montón de estiércol de caballo y me lo quedé así mirando como diciendo: jolín, eso me venía a mí. Pero claro, ya yo creo que ya he logrado eludir el divorcio en estos últimos años con esto de pensar en poner gallinas en el balcón, que al final no lo hice, entre otras cosas porque está prohibido. Pero si llego a coger unas paladas de estiércol y las llevo en el coche, yo creo que ahí ya... Entonces no vamos a tentar a la suerte, yo creo, por si acaso. Pero vamos, al final voy a aceptar el ofrecimiento de alguno de mis... un montón de gente que me dice: vente pa' que ahí te dejo un trozo de terreno. Al final lo voy a tener que aceptar porque tengo mucha ansia de... Esto, el balcón no es suficiente. Y ya te digo, tenemos que grabar a este amigo tuyo, ¿eh? Lo tenemos que quiere grabar un día.
Y es un placer, que saludar a toda la familia, que es muy buena gente y me ayuda muchísimo, con mis quehaceres en la finca para ir poquito a poco aprendiendo. Así que gracias a todos ellos. Juanma, volvemos a la actualidad y volvemos a la información. Comentabas tú antes el trabajo que hacen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en este caso la Guardia Civil. Recordarás que hace unos días hablábamos de esa operación contra un importante empresario industrial del ocio nocturno de la capital. Bueno, pues hoy ya se han conocido todos los detalles, ya de manera oficial. Se habla de 183 gramos de speed que se han aprendido, 35 pastillas de éxtasis, un montón de droga, 90.000 euros en billetes, pues sería pues, que, pues ¿quién no tiene 90.000 euros en casa, no? Pues 90.000 euros en billetes, un kilo de sustancia de corte, dos armas cortas, una escopeta, dos carabinas de comprimido, las básculas de precisión.
Bueno, que les habían borrado el número de serie a las...
A todo.
Sí, sí.
Y claro, al final, todo esto empieza por una investigación de la Guardia Civil que, bueno, pues tuvieron conocimiento que en una finca de recreo, digamos, ¿no?, del entorno de Zamora, pues que se estaban desarrollando de manera, digamos, sistemática fiestas de carácter ilegal después del horario de cierre de los locales de ocio nocturno. Pues en la capital, pues se iban allí para burlar, digamos, la normativa sobre espectáculos y demás, y allí pues seguían la fiesta pues con todo tipo de ocio, ¿no? Es decir, pues ofertaba cosas ilegales, dejémoslo así. Entonces, bueno, pues es un poco los detalles de esa operación de la Guardia Civil, que, insisto, hacia este empresario del ocio nocturno de la capital. Ya está todo negro sobre blanco y, bueno, pues está todo pendiente de... Bueno, sigue en prisión este empresario y pendientes, ¿no?, de qué va a ocurrir en ese juicio y todo lo que ocurra a partir de ahora.
Yo aquí siempre pienso, hay un montón de actividades ilegales que siempre pienso que está claro que hay que ir a por quienes las promueven, pero nos olvidamos siempre de los clientes. Es decir, este tipo de actividades sin clientes simplemente es que no hay. Es como, mira qué bolso más bonito me he comprado de marca Gucci. Si no lo compras, es que no hay esa actividad. Entonces, hay un montón de cosas que yo creo que si la gente pensara, mira, no voy a meterme en estos berenjenales, y simplemente se diluye, desaparece esa delincuencia. Me parece una cosa increíble que algo tan sencillo no la gente no caiga, ¿no? Individualmente, ¿no? Si no vas a una fiesta ilegal, no hay fiesta ilegal. Es así de simple. Pero bueno, es una cosa que se me pasa por la cabeza, pero que no vale para nada. Yo la digo por si acaso. ¿Algún otro tema, Ángel?
Nada, luego comentamos a la 1 y 5 en el siguiente avance Fromago, porque se ha presentado hoy de manera oficial ya una feria que va a arrancar en breve. Ya la semana que viene la tenemos aquí, y del 12 al 15 de septiembre, y vamos a dar las claves que nos han dado ya hoy, las definitivas ya para arrancar la semana que viene esta feria de Fromago.
Que el día 12 tendremos programa desde Fromago.
Sí, sí, programa especial con todo nuestro equipo, con una carpita de Fromago, así que salimos a la calle con lo que nos gusta a nosotros, y aceptamos también degustación de queso en la carpa, quien quiera a llevarnos queso y pan. Estamos abiertos a cualquier degustación, no hay problema.
Ahí queda dicho, por caso. Oye, yo, ya sabes que yo, si llevan tomates, tampoco hago asco.
Tampoco.
Vale. Un titular del tiempo y deporte.
Muy bien.
Bueno, pues intervalos nubosos, a cielos poco nubosos, las temperaturas mínimas bajan, las máximas más o menos como ayer. Vamos a alcanzar 25 grados en Zamora, 27 en Benavente, 25 en Toro, 24 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos 20 grados en la capital zamorana, con vientos del nordeste y norte. Y en unos segundos hablamos con Angelote.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues en deportes hablamos de baloncesto, porque el CB Zamora se estrena hoy ante su afición, ante su público, en el Ángel Nieto, dentro del Trofeo Diputación. Se mide al baloncesto Fuenlabrada a partir de las 8 de la tarde en el pabellón municipal Ángel Nieto. También hoy tiene partido amistoso el balonmano Zamora. Hoy conoceremos el proyecto del balonmano Zamora Caja Rural. Estaremos con Félix Mojón, técnico del balonmano Zamora, para que nos cuente cómo está yendo esta preparación. Hoy juegan, insisto, partido de pretemporada ante el balonmano Ciudad de Salamanca a domicilio. Y también hablaremos de tenis de mesa, Juanma, porque estaremos con Daniel Illán, el presidente del Viriato Tenis de Mesa. Tienen una academia importante de chavales, para que ahora que llega la época en la que los padres eligen extraescolares, pues por qué no, también tengan la opción de elegir tenis de mesa, y estaremos con Daniel Illán.
Perfecto. Dentro de media hora hablamos, Ángel.
Muy bien, gracias. Hasta ahora.
Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, ¿qué tal?
Hola, Juanma, buenos días.
Cuéntame cosas.
Pues te voy a hablar de Fromago, porque hoy se ha presentado el programa, la agenda completa, que se ha cerrado prácticamente casi ayer. Va a haber muchísimas cosas durante los 4 días de la Feria Internacional del Queso. Todo se multiplica por... esta segunda edición se multiplica todo por 5 De las cosas que va a haber, no tengo tiempo aquí para contártelas todas, pero hay muchísimas.
Bueno, nos lo cuentas a las 2 menos 10, ¿no?
Sí, sí, a las 2 menos 10 voy a ampliar más. Se inaugura el jueves, pues, viene el presidente de la Diputación, el presidente de la Diputación, no, el presidente de la Junta, a las 12. Bien. Al margen de Fromago, Juanma, hablaré de un ataque de lobos, tenemos los precios de la lonja y más temitas, 2 menos 10.
De acuerdo. El, ya te digo yo que con esto del queso, que vamos a... Y esta es la segunda. Ya no te cuento nada en la tercera. Vamos a tener que ampliar Zamora, ¿eh? Ya te lo digo yo.
Sí, sí. Totalmente, totalmente, ¿eh? Pela.
Un besico, Mari José.
Venga, Juanma.
Venga, hasta ahora.
Adiós, adiós.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Fíjate, los meses de agosto, cuando yo era joven, eran una absoluta tortura, porque es que no tenías con qué llenar un programa. Por aquí entonces era 2 horas por la mañana, 2 horas por la tarde. Pero es que ahora, vamos, si llegamos a tener 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde, hablamos de temas y aún nos faltarían, ¿eh? Entonces intentamos, claro, lo que te voy a contar ahora se presentó la semana pasada, pero no quería dejar de hacer un montajito con esto. Es el hecho de que las obras de acceso a las cubiertas de la catedral estarán terminadas a finales de 2025. Dirás tú, bueno, ¿y a mí qué? No, es que vas a poder tener una imagen de la catedral. Hombre, algunos, que yo me siento muy afortunado, la hemos podido tener. Yo hace muchos años que subía a las cubiertas y tengo unas ganas enormes de subir contigo, ¿no? Es decir, y grabar tus reacciones arriba. Bueno, pues quedan no muchos meses, menos de un año para que podamos hacer eso. Vamos a escuchar a Juan Luis Martín de Ande la Catedral y el arquitecto Claudio Ignacio Pedrero. Había un montón más de gente en la presentación, pero bueno, para que te hagas una idea de qué va el tema, porque hablaremos muchas veces de este asunto.
Cosas también en la catedral: la transparencia, la comunicación y el control. Nos disponemos a darles la información en 5 apartados. En primer lugar, el íter histórico de los trámites que hemos ido llevando desde el año 2020 a 2024. En segundo lugar, el estado actual del proyecto, el acceso a las cubiertas. En tercer lugar, el presupuesto de ejecución y los complementos, de los que casi nunca se habla, ¿verdad? En cuarto lugar, la previsión de tiempo de esta realización de la obra. Y en quinto lugar, las preguntas para todos los componentes de la mesa redonda. ¿Cuál ha sido el íter un poco histórico que hemos llevado adelante? Partimos del 3 de abril del 2020. Se hace la solicitud al Ayuntamiento de Zamora y se hacen las primeras consultas sobre la viabilidad de la propuesta. El 2 de septiembre del 2020, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Zamora considera viable la propuesta. El 5 de enero de 2022, el Ayuntamiento de Zamora tenemos los primeros contactos para incorporar la propuesta a la candidatura de Zamora Paisaje Cultural. En el 20 de junio de 2023, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Zamora da un informe favorable a la propuesta. El 26 de marzo de 2024, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Zamora hace el traslado del expediente a Valladolid por falta de unanimidad aquí entre nosotros, en Patrimonio de Zamora, ¿no? El 25 de abril de 2024, la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León no autoriza el proyecto. Y el 1 de agosto de 2024, la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León autoriza el proyecto con aquellas modificaciones que fueron indicando. El 6 de agosto de 2024 se le hace entrega al Ayuntamiento de Zamora del proyecto modificado y aprobado por Patrimonio. En este íter, que como ven son 4 años, ¿no? Siempre la catedral ha estado disponible a las orientaciones que Patrimonio, tanto de la provincia como a nivel de Castilla y León, de la Junta, iban indicando, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, pues estamos eso.
El proyecto consiste en adecuar las cubiertas de la catedral a las visitas. Entonces, para ello se va a modificar el acceso a los recorridos, se va a dejar de entrar desde el atrio y se va a habilitar como entrada para todas las visitas, tanto al museo, a la catedral como a las cubiertas, la parte del conjunto catedral que da a los jardines del castillo, utilizando todos los anejos de ese costado para los distintos espacios de distribución necesarios. Entonces se entra desde un hueco ya existente en uno de los patios para limitar al máximo los impactos exteriores. Desde ese patio se accede a lo que fue en su día Casa de Campanero, y en esa casa es donde se encuentra el control y la subida a los recorridos que van a las cubiertas, o bien se derivan también los que hagan el resto del recorrido por claustro y catedral. Si se toma el recorrido ascendente, se puede hacer bien por escaleras o bien por un elevador que asciende dos niveles, y un tercer nivel se asciende con una plataforma elevadora en escaleras para llegar al nivel de las cubiertas de la nave lateral, la nave norte, que es por la que se circula ya en recorrido sensiblemente horizontal, con algunas rampas pero adecuadas a minusválidos, para llegar a la cámara del primer piso de la torre, que es la visita que puede realizar una persona con problemas de movilidad. Luego ya desde ese nivel de la cámara habrá un segundo recorrido ya por las escaleras de caracol de la torre hasta la parte superior, los niveles de campanas, pero ya ahí es imposible el adecuar ya más el edificio para ese otro tipo de visitas. Y eso es lo que básicamente propone el proyecto, también para los recorridos al resto del edificio. El recorrido también es accesible y se añaden algunos servicios adaptados para el uso de personas con discapacidad.
Claudio, gracias a este proyecto la propuesta que hacéis, ¿qué van a poder descubrir los visitantes?
Pues mira, van a poder ver el edificio desde la cubierta norte. Se va a poder uno acercar a la zona del cimborrio, siempre desde recorridos delimitados, porque hay que tener en cuenta que las cubiertas de la catedral, que son pétreas todas las bajas, salvo las superiores de teja, las demás son pétreas, pero la piedra que tienen, o bien de las reposiciones que se han hecho cuando se intervino en ella a mediados del 20, o bien la piedra original, es muy delicado, no se puede andar pisando por ellas de forma descontrolada. Entonces los recorridos están delimitados en esas estructuras que se colocan por encima para que... Entonces es un recorrido delimitado. Se puede uno acercar, como digo, a un punto de observación cercano al cimborrio y luego ya volver sobre sus pasos, digamos, a entrar en la cámara de la torre. Entiendo que para primeros del año que viene hay que pasar todos los trámites de adjudicación y todos esos temas.
¿La mayor dificultad que tiene esta adjudicación cuál es?
Son muchas. Es horroroso. Todo el trámite es horroroso, ¿no? Pero vamos, que lo entiendo, que es así, ¿no? Pero pues porque hay que... Claro, es un edificio... muy singular y que, en fin, hay que cuidar mucho cualquier tipo de actuación, ¿no? Y entonces, pues, todo lo que conlleva el impacto, ¿no?, sobre el edificio y tal, pues sí, es una preocupación constante. A veces yo creo que es que incluso tienes un poco que... abstraerte, ¿no?, de lo que supone, tal, porque si no, a lo mejor te bloqueas y dices, pues no, es mejor no hacer nada, ¿no?
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Oye, mira, antes de continuar con temas que tenemos que ir desgranando, es que acabo de... He mirado así distraídamente el correo electrónico. Y he recibido, no te lo tengo que leer, porque seguramente lo hayas recibido tú. Me dice, soy una consultora minera jubilada. Tengo cáncer de garganta porque fumo demasiado. Pero dada tu personalidad, es decir, la mía, me veo obligado a dejarte mi herencia de 150.000 euros por fuerza y por testamento, porque mi salud es muy grave y sufro al pulsar el teclado. Entonces me gustaría saber si usted puede beneficiarse de esta donación. Y pone un correo para que abre, gracias, esperando la respuesta, es decir, que le dé mis datos, etcétera, etcétera. Yo sigo flipando con esto. Mira que yo recibía cuando era joven cartas de estas de si no envías esto a 10 personas con una peseta, mañana te saldrán geranios en el cuello. ¿Te acuerdas? Ese tipo. Bueno, pues todo eso se hace hoy, pero en el mundo digital. Es decir, que estamos donde estábamos. Es que tenía necesidad de compartirlo contigo. Y cambiamos radicalmente el tercio, entonces le voy a pedir a Jesús que me haga así una ráfaga. Ahí está, con esa ráfaga de guitarra eléctrica. Mira, vamos a un tema precioso. Es verdad que todos los años lo comentamos, a veces dos veces, pero es que si hubiese cuatro lo comentaría cuatro porque es un tema maravilloso. Mira, yo cada vez que voy por la Nacional 525, si voy con tiempo, siempre paro en Santa Marta de Tera, echo un vistazo a la iglesia, me meto por el caminico por el cementerio, doy la vuelta, voy a ver el primer Santiago pétreo que está allí esperándome siempre, le saco la misma foto, tengo ya una especie de noto una necesidad de hacerlo, ¿no? Bueno, pues nos pasa lo mismo con la luz equinoccial, que entra por ese óculo maravilloso, ilumina el capitel de las almas salvadas, es maravilloso. Y como nuestros amigos de la Asociación de Amigos del Monasterio de Santa Marta de Tera, pues están siempre muy agudicos y a ellos también les parece maravilloso esto, pues organizan un concierto, que es una absoluta pasada. Ya puedes andar agudico para ir, porque es que la gente le gusta y va, entonces se llena enseguida. Blas de Paz, presidente de la Asociación de Amigos del Monasterio de Santa Marta de Tera, buenos días.
Hola, buenos días, Juan. Buenos
no
días.
Sé si estás de acuerdo con lo que he dicho en la presentación.
Hombre, totalmente de acuerdo. Es un lugar excepcional y que cuando se pasa por él hay que visitar.
Es que bien, pero es que voy a Toro. Si tengo tiempo, voy a ver la colegiata y luego me asomo para ver la vega. Y saco la misma foto, la he sacado 300 veces. Pues con esto me pasa igual. Es que me parece tal lujo el tener eso ahí para mí, poder entrar, sea primera hora de la mañana, última hora de la tarde, y siempre, o casi siempre, no hay gente. Y me quedo perplejo con eso. Pero en esto de la luz equinoccial, habéis sido tan visuales al explicárnoslo que... Vamos a empezar por ahí. Para ir a ver el concierto del ensamble Semura Sonora de Zamora el sábado 21, habrá que andar agudico, ir pronto, ¿no?
Hombre, pues sí, hay que, como muy bien dices, hay que andar agudico porque se llena. Últimamente el aforo pues se completa en todos los conciertos, entonces yo siempre aconsejamos que a las 9:30 pues se esté allí.
Claro, ¿el concierto a qué hora empieza?
El concierto empieza justo cuando el fenómeno de la luz equinoccial ilumina el capitel en toda su intensidad. O sea, aproximadamente, siempre antes era menos 5, pero casi se adelanta algunas veces, ¿no? Entonces, sobre menos 7, menos 10, pues más o menos es cuando comenzamos el concierto.
Estuve mirando el tiempo, pero es que cada día dice una cosa. ¿Qué percepción tienes tú sobre el tiempo que va a haber?
Bueno, pues la percepción de la información meteorológica que nos ofrecen. Creemos que va a ser bueno, pero ya sabes que...
Claro, es que nube, a dos semanas, ¿verdad? A más de dos semanas es difícil, no te lo pueden afinar, lógicamente.
No, por eso, no se puede afinar bueno. Tanto, pero vamos, confiamos en el milagro de la luz que se produce siempre y también esto va a ser un milagro y se va a producir. Bueno, se va a producir. Quiero decir que las condiciones meteorológicas van a ser las adecuadas para poder disfrutar del rayo de luz y, por supuesto, del concierto.
Lo que me parece increíble, Blas, es... claro, me hace sentir mayor. Es como cuando hablamos, yo que sé, de ecocultura. Y digo, si es que he estado en todas las ediciones. Y claro, 17ª edición del concierto de la luz equinoccial. Y es que ya hace 17 años ya hablábamos de esto.
Bueno, en realidad no es así, no es 17, porque son dos. Se celebran dos conciertos cada año, entonces son la mitad justo, 8 años. esos 8 años cuando comenzamos los conciertos.
Pero digo que es tremendo cómo parece que fue ayer la primera vez que hablábamos, explicábamos lo del óculo, lo del capitel. Claro, entonces esto hay que rubricarlo con un concierto. Es tremendo, ¿eh?
Pues sí. La verdad es que pues el fenómeno de la luz necesitaba eso, un plus, y necesitaba pues eso, rubricarlo con un concierto que afortunadamente, gracias a la Diputación de Zamora, que es la patrocinadora, y en realidad pues son ellos, gracias a ellos, pues se celebra todos los años y cada vez pues con más éxito y con un caché de actuaciones pues muy, muy importante, porque realmente pues actúan los mejores grupos musicales de España, de música antigua y de música clásica, que están actuando en Santa Marta.
Oye, ¿cuántas sillas hay? ¿Cuántas plazas hay?
Sí, el aforo normalmente está en 215-220 personas sentadas.
Es que solo con la gente de la zona,
pues te quedas atrás.
Que ya va allí pronto, claro. O sea, el que pretenda llegar y encontrar sitio, yo digo que no, ya de entrada.
Hombre, no se lo puede decir eso. Sí, siempre hay algún sitio. Siempre.
Pero como llegues pelado, nada, ¿eh?
No, hay claro. Poquitos. Sí,
claro. Madrugar un poquito.
Hay que madrugar. No se puede.
¿Quién le puso el apellido al programa de Postenebre Spero Lucem, que es algo así como espero la luz después de la oscuridad? Creo que dice algo así, ¿no?
Sí, no es un título, es un título que lo ha adoptado, pues supongo que ha sido Clara Espinosa o Gillian de Ferrier, que son los fundadores del ensamble Semura. Creo, me inclino más bien, Clara no se lo he preguntado, pero uno de ellos sí que se lo ha puesto. Creo que es muy acertado ese título, porque claro, son todo interpretaciones del barroco, de músicos contemporáneos, y todos tienen que ver con la luz, con ese fenómeno de la luz, y que en un aspecto religioso pues significa pues eso, nueva vida, resurrección, y todo lo que conlleva consigo este fenómeno lumínico.
Fíjate el paralelismo que hay con las denominaciones por cuestiones de arte, ¿no? Aquí mucha gente sigue diciendo el pórtico de la traición, aunque la historia parece que indica que es el pórtico de la lealtad. Bueno, pues ahí mucha gente todavía te dice el capitel de las almas perdidas. Yo he dicho de las almas salvadas, yo ya no sé cuál es el correcto.
Y otros dicen el alma desnuda. Es decir, bueno, las denominaciones, en realidad yo creo que la denominación más aceptada es el capitel del alma salvada, porque asciende al cielo en una mandorla por los ángeles. Entonces, por ahí van los tiros. Pero vamos, que no hay nada fijo en cuanto a la denominación. Hay muchas interpretaciones. Incluso se piensa que la imagen de Jesús resucitado, es decir, o la de Santa Marta, fíjate.
Conocí a una persona con la que tengo buena relación, profundamente atea, pero atea de estas, yo la llamo proselitismo ateo, porque además te intenta convencer, ¿no? Bueno, pues vio la luz equinoccial y me miró y me dice, no sé, al final tendré que dudar.
Sí, bueno, es un fenómeno y además en ese momento que te encuentras ahí recogido en ese espacio tan místico que hay ahí, pues sí, esa espiritualidad, llamémosla así, pues sí que aflora, es un lugar donde aflora. Y si además lo acompañas de la música, pues ya no tienes nada, pues estás en la gloria.
Y cuando ese óculo se construyó, ni internet, ni láser, ni tecnología, ni cosa que se le parezca, ¿eh?
No, es un fenómeno lumínico así, salido de la imaginación de la época medieval, de los constructores, que sí que sabían de astronomía, que sí que sabían. Y lo construyeron las medidas adecuadas, el óculo, para que la luz, en el momento adecuado, iluminase ese capitel. Es decir, lo hicieron con toda la intencionalidad. Sí.
Pues, Blas, como siempre, un placer hablar contigo. Gracias por estar ahí con lo que organizáis. Siempre nos espoleáis un poco, ¿no? Es decir, porque las cosas da igual que se repitan año tras año. Hay que hacerlas con cariño, hay que prepararlas y es maravilloso. Asociación de Amigos del Monasterio de Santa Marta de Tera, Blas de Paz, como presidente, siempre hablamos contigo y te agradecemos mucho que estés ahí. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.